Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos, soy Viviana Miranda y hoy les tengo una gran sorpresa aquí en CET Radio.
En contexto.
Bueno, y aquí en cabina me acompaña Alexandra Delgado. ¿Quién es Alexandra Delgado?
Muchas gracias, Viviana, por la invitación. Bueno, Alexandra Delgado es una humilde campesina, nacida en Lejanías Meta. Tengo 40 años. Llevo trabajando en una fundación hace 15 años en Ciudad Bolívar. Llevamos trabajando con población en condición de desplazamiento, familias vulnerables y migrantes de la ciudad.
Bueno, ¿y qué labor hacen en esta fundación?
Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo refuerzos, estamos haciendo manualidades. Nosotros con el SENA tenemos un emprendimiento de hacer sandalias. También gracias a la Universidad Uniminuto que nos han apoyado todo este proceso con los estudiantes para hacer manualidades, deporte, refuerzo escolar para la comunidad.
Bueno, y... bueno, ¿cómo nace esta fundación?
Bueno, Fumbipaz nace a raíz de que yo soy desplazada y resulta de que nosotros vinimos acá, tenemos el registro de desplazados y un día la Cruz Roja nos llama para hacernos unos talleres. Nos capacitaron durante un año y luego nos dijeron que si queríamos una fundación, una organización, ellos pues nos colaboraban con eso, que no la creaban pues para que nosotros siguiéramos trabajando. La verdad pues no tenía mucho conocimiento cómo funcionaba una fundación, pero decidimos hacerla. Éramos 47 personas, en las cuales quedamos solamente 7, y decidimos hacer Fumbipaz. Pero de las 7 personas que habíamos, las otras personas dijeron, no, nosotros estábamos para que nos ayuden, no para ayudar, nosotros lo tenemos para invertir en la fundación. Y se retiraron y pues quedé sola en la fundación.
Bueno, ¿y por qué Fumbipaz?
Fumbipaz, bueno, todos escogimos, dábamos como aportes de los nombres, todos éramos víctimas del conflicto armado y pues queríamos que nuestra fundación tuviera algo de paz, de llevar una esperanza a las familias.
Bueno, ¿y por qué en Ciudad Bolívar? Como primera sede que tienen.
Bueno, Ciudad Bolívar es una población que es muy vulnerable. Hay muchas familias en condición de vulnerabilidad y ahí pues era donde yo vivía y vivo en ese entonces. Decidimos trabajar con toda la población de Ciudad Bolívar y Usme.
Bueno, ¿en qué lugar están ubicados?
Nosotros estamos ubicados en la calle 68 bis, número 4708, barrio El Espino. También tenemos otra sede en la calle 47 sur, número 0710, es barrio Nueva Argentina.
¿Y en Usme qué hacen también?
Nosotros lo que hacemos es vamos a hacer brigadas de salud, hacemos brigadas de salud y hacemos deporte, refuerzos. Algunas veces llevamos ropa o mercado a las familias que más lo necesitan.
¿Cómo hacen las jornadas de voluntariado en tu fundación? ¿Cómo se puede vincular las personas a apoyarte?
Bueno, la verdad es muy fácil. Todas las personas que quieran ser parte de Fumbipaz, bienvenidos sean. La verdad, nosotros somos una organización que le abrimos la puerta a todas las personas que nos quieran ayudar. Simplemente es contactarnos. Y lo más importante es tener amor por la comunidad, tener amor a ayudar a la otra persona. Y nada, pues ganas de ayudar a las personas.
Cuéntame, ¿cómo se contactan contigo? ¿A través de qué medio?
Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook como Fundación para la Vida y la Paz. También en nuestra página es www.fumbipazcolombia.com. Al teléfono 320-438-5647.
Bueno, cuéntanos de alguna experiencia que te haya marcado dentro de ese proceso dentro de la organización.
poder ayudar a tantos niños que estaban en la calle, digamos, niños que no tenían que aprovechar su tiempo los sábados, que no estaban en la escuela. Nosotros como fundación y con la ayuda de los estudiantes de la Uniminuto pudimos aprovechar ese espacio para los niños, tenerlos como en un espacio que estuviera acorde para ellos, enseñarles deporte, manualidades. Es algo muy bonito poderlos sacar de las calles, de las drogas, de las pandillas. Fue un impacto grande en Ciudad Bolívar.
Bueno, ¿y con qué población están trabajando? ¿Cuáles son las características de esta población?
Bueno, las características son población en condición de desplazamiento, madres cabezas de hogar, familias vulnerables, inmigrantes.
¿Cómo fue operar con todos esos problemas sociales que se vieron en Ciudad Bolívar en época de pandemia?
Bueno, la verdad sí fue un poco difícil, pero pues gracias a Dios y a la colaboración de muchas personas pudimos entregarles mercados a las familias, pudimos estar activos, pudimos ayudarles a muchas familias con medicamentos, con algo de mercado. Gracias a Dios pudimos estar ahí como para ayudarlos en este momento.
Bueno, ¿y cuáles son como las problemáticas más visibles en tu territorio?
Bueno, la drogadicción, las pandillas, el abuso sexual, es como que lo que más se marca, el embarazo no deseado.
Bueno, ¿y qué otras instituciones apoyan la fundación? ¿Cuáles son sus organizaciones aliadas?
Bueno, nosotros en este momento estamos con Uniminuto, estamos con el SENA, y estamos en este momento haciendo alianzas con la CUN.
Ok, ¿qué hacen con el SENA y con Uniminuto?
Bueno, con el SENA los profesores van y les enseñan a hacer sandalias, ¿sí? Y también va una profesora que les enseña todo lo que tiene que ver con computadores, el manejo de lo básico del sistema. Alfabetas.
Uh-huh. Ok. Y con el Centro de Educación para el Desarrollo tienen la práctica en responsabilidad social. ¿Qué hacen los chicos en ese territorio?
Bueno, la verdad ha sido un impacto grande porque ellos, mediante el fútbol, entre manualidades, les enseñan muchos valores a los niños, que realmente se ha visto mucho el cambio.
Bueno, ¿por qué crees que el deporte, las artes, ayudan a la sana convivencia?
Bueno, porque son chicos que están conviviendo con otras personas, con otros niños, y tienen la posibilidad, digamos, de arreglar sus conflictos hablando, les enseñan cómo manejar los conflictos, cómo ser unas personas respetuosas, porque muchas veces papá o mamá no están en casa, entonces son unos espacios muy bonitos donde los niños van y los profesores, los estudiantes de la Uniminuto van a ayudar a reforzar ese encuentro todos los sábados.
Es importante las acciones que hacen nuestros estudiantes en Uniminuto debido a que ayudan primero a través de las artes y el deporte a mejorar la resolución de conflictos dentro de los niños de la organización, por lo que entiendo, pero además creo que es otra forma de que los estudiantes vean su contexto y otra forma de ver las realidades, ¿no?
Sí, claro, porque es un cambio impactante de ver que los niños son muy abiertos al hablar y pues que lleguen a expresar todo lo que siente, que son niños golpeados, son niños abusados, a contarle a los estudiantes todo lo que les ha pasado, es un impacto bastante grande, que ellos llegan con ese amor a ayudar a estos niños y ellos se encariñen con los profesores y los profesores igual con ellos. Es un trabajo muy bonito.
Es un trabajo sobre todo de amor, pero también de escucha, ¿no? Y de sensibilidad por el otro. Y los padres, ¿cuál es el rol que tienen las familias dentro de tu organización?
Bueno, la verdad, hay muchas mujeres maltratadas, hay muchas mujeres que son madres cabezas de familia. También tenemos muchos desplazados inmigrantes. Las mamitas que son mujeres cabezas de hogar, pues les toca trabajar todo el tiempo, son mujeres que tienen entre 4 o 5 niños y pues no pueden estar pendiente de ellos todo el tiempo. Y por ese motivo les toca dejarlos solos en la casa, entonces los niños van creciendo solos. Hay muchas mujeres que desafortunadamente en nuestro barrio se ve que por un plato de comida las mujeres permiten que los padres o sus padrastros abusen de sus niños. Es muy triste como nosotros como organización ver todo esto que los niños llegan a contarnos y nosotras como que, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a estos niños? Pero gracias a todo esto, este trabajo tan bonito que estamos haciendo con los estudiantes, hemos podido sacarlos, darles un poquitico de amor a estos niños y podernos ganar la confianza de estos niños.
¿Cómo llegan los niños a tu sede, a los diferentes puntos que tienen? También me decían que están creando una nueva en Santo Domingo, ¿cierto?
Sí, señora, tenemos una en Santo Domingo y una en Nueva Argentina. También tenemos en Villavicencio, tenemos una sede donde solo trabajamos con población en condición de discapacidad. Tenemos 200 niños en este momento solo en condición de discapacidad, que tenemos mamita de entre 2, 3 hasta 4 niños en esta condición.
¿Cómo llegan los niños? ¿Cómo conocen FumbiPaz?
Bueno, la verdad pues es que, como les comentaba, ya llevamos 15 años trabajando con la comunidad. Esto es el voz a voz, nosotros repartimos volantes. Las otras familias que les hemos colaborado, pues también les dicen a más familias que están necesitadas que se acerquen a nuestra organización.
Bueno, quiero contarles pues a las personas de pronto que no conocen cómo son los procesos de anclaje entre Uniminuto y la comunidad, en este caso FumbiPaz. Pues desde el Centro de Educación para el Desarrollo hay un proyecto de social de formación denominado Convivencia y Cuidado de la Vida. Este busca que el deporte y la formación pedagógica a través de la cultura en niños y jóvenes ayuden a mitigar y a fortalecer otros tipos de comunicación. Adicional a esto, busca también manejo en valores, comunicación asertiva, escucha activa, todo esto basado desde un lenguaje de la paz. Y para esto gestiona procesos de convivencia y cuidado de la vida por medio de la generación de espacios y de encuentros centrados a la resignificación de los procesos. Entonces, esta resignificación es en reconocer al otro y entender sus diferencias y respetar sus diferencias. Realmente, el perfil de los estudiantes que se encuentran en la fundación son estudiantes de todas las carreras, que son apasionados por el trabajo con la comunidad, por el trabajo con los niños, y entran en un proceso de acompañamiento, de planificación, de talleres desde el arte y la cultura para trabajar todas estas acciones en pro de la sana convivencia. Hay otras localidades, igual que Alexandra, que trabajan esto, como en la localidad de Suba, en la organización Búsqueda y Rescate y Hogares Gerontológicos con el Adulto Mayor. También hay organizaciones como Fundación Sentir Pensar, también que es en Ciudad Bolívar. Está la Fundación Oasis, también en Ciudad Bolívar, en el barrio Paraíso. Tenemos Semillas de Mostaza, Semillas de Futuro. La Fundación Egipto con Futuro también, que está en la localidad de La Candelaria, y en Usaquén este proyecto también se ejecuta con la Fundación Fuentes y Forma Vida. ¿Por qué crees que es bueno apostarle a un proyecto como Convivencia y Cuidado de la Vida en las organizaciones sociales?
Bueno, es muy importante porque digamos que nuestros niños se han perdido como los valores, ¿sí?, y el respeto. Y esto es muy importante rescatarlo, y eso es lo que estamos haciendo con los estudiantes de la Uniminuto.
Bueno, quería contarte, bueno, me imagino que tú estás más enterada que yo, muy seguramente, que avanza la construcción de la nueva sede de Uniminuto en Ciudad Bolívar, ¿no? Ciudad Bolívar va a tener una sede, es cerca de 32,000 jóvenes del sur de la capital podrán acceder a la oportunidad de educación superior. De acuerdo con esto, es una alianza que hay, ¿no? Y lo que busca es que el grupo empresarial Colpatria apoyó a la construcción de la nueva sede de Bogotá Sur, ubicada en el barrio Perdomo, y que tendrá 12,000 metros cuadrados distribuidos en 10 pisos con una capacidad para albergar más de 40 aulas, 12 aulas especializadas, 3 espacios múltiples, biblioteca, área de servicio, cafetería, oratorio y sala de profesores. Digamos que eso es un gran un espacio que lo que se quiere es que todos los jóvenes de Ciudad Bolívar llenen las aulas. Y durante el acto de colocar la primera entrega estuvo también la mandataria distrital Claudia López, quien señaló que por primera vez una institución educativa superior privada tendrá su sede universitaria en la localidad más grande de Ciudad Bolívar. Entonces creo que eso habla mucho de la misionalidad de Uniminuto y su servicio realmente a la sociedad. Entonces es como qué significa ver una universidad privada, porque ustedes tienen la distrital, pero que ya la universidad privada esté pensando llegar a un territorio como Ciudad Bolívar.
No, eso es genial, o sea, eso es muy bueno, primeramente porque hay muchos estudiantes que se ven a veces con dificultades para ir a estudiar o no tienen los medios, y esto de verdad que nos ayuda muchísimo a la localidad.
Bueno, digamos que esto es una gran oportunidad para ver la educación realmente al servicio de quien lo necesita, que es a la misionalidad de Uniminuto. Bueno, pero ahora vamos con nuestra querida sesión Tambores del Sur.
Tambores del Sur.
Bueno, y vamos a hablar hoy de la canción Un Derecho de Nacimiento por la cantautora mexicana Natalia Lafourcade, canción compuesta en el 2012 con el fin de apoyar al colectivo llamado Músicos con Yo Soy 123, inspirado en el movimiento estudiantil ciudadano Yo Soy 123, o también llamado Primavera Mexicana. La canción fue un himno para este movimiento, una canción llena de dolor para gritar a los que los mienten y honran a los que no murieron y a los que murieron por una lucha no justificada.
Y sobrevivir para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir.
Yo no nací
el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento.
Bueno, continuamos aquí con Alexandra. Bueno, Alexandra, cuéntanos quién compone la organización.
Fumbipaz está compuesta por 6 personas que nos dividimos pues para hacer el trabajo de la organización.
Bueno, ¿y quiénes son estas 6 personas?
Bueno, son personas que se han unido a la fundación, son algunas que le hemos dado la oportunidad de trabajar en la fundación, que son madres cabezas de hogar, personas que necesitan, y bueno, la hemos incluido en este momento en la fundación y hacen parte de Fumbipaz.
Bueno, cuéntanos cómo surge la idea de trabajar con niños en condición de discapacidad.
Bueno, ¿por qué? Porque tengo una prima que vive en Villavicencio y ella tiene un niño con discapacidad, y ella lideraba un grupo de personas. Les colaboraba mucho para hacer las tutelas y todo, para que le dieran los medicamentos y las nutriciones para los niños. Entonces ella me decía que las mamitas no tenían un trabajo, no se podían, digamos, mover de la casa porque tenían sus niños. Y yo le dije, pues vamos a montar una fundación acá para poder ayudar y conseguir, digamos, esas ayudas para poderles brindar a estas mujeres una herramienta para que ellas puedan trabajar desde sus casas. Gracias a la colaboración de la Gobernación de Villavicencio, han llevado talleres a la fundación como Globoflex y manualidades para que estas mujeres puedan hacer en sus casas.
¿Cómo se sostiene la fundación si todo ha sido pues prácticamente gestionado por ti y por tu familia?
Bueno, gracias a Dios y a todas las personas que nos han colaborado, porque son muchas las personas que nos colaboran, personas del norte. Tengo una doctora que aprecio muchísimo, que se llama la doctora Lucely, y ella hace mucha gestión para que a Fumbipaz le lleguen ayudas como ropa en buen estado, zapatos, todo lo que las personas ya no utilicen. Nosotros lo que hacemos es colocarlos en una bodega, y cuando digamos que hay una necesidad de alguien que no tiene, pues nosotros lo podemos cubrir con todas las ayudas que nos dan. Y bueno, nosotros también, yo trabajo, también tengo mi trabajo, y pues de ahí aporto para sostener la fundación.
Bueno, sí, porque digamos que muchas organizaciones no tienen esa forma de poder automantenerse durante tanto tiempo. ¿Cuántos años lleva funcionando Fumbipaz?
Nosotros llevamos ya funcionando, constituidos legalmente, llevamos 13 años, pero trabajando así llevamos 15 años.
15 años, bueno, 15 años de autogestionar, de mantener, es un proceso admirable realmente. ¿Cuál crees que son los retos que le espera a la fundación?
Bueno, la verdad tenemos muchas cosas por hacer. Nosotros en este momento los planes que tiene FumbiPaz es tener un comedor para poder abastecer a muchos niños y a muchos abuelos, ¿sí? Que no tienen en este momento, digamos, cómo cubrir la necesidad de la alimentación, que es muy importante, y pues a eso le estamos apostando, a poder tener nuestro propio comedor.
Bueno, ¿y tienen ayuda o han hablado con organizaciones institucionales como alcaldía local?
La verdad, no hemos hecho ninguna gestión. Esto fue un proyecto que nació y hasta el momento no hemos gestionado nada, pero pues si alguna persona de pronto nos quiera colaborar con una olla, con una estufa, con lo que puedan, bienvenido sea.
Bueno, repítenos dónde se pueden contactar contigo para cualquier ayuda.
Bueno, al 320-438-5647.
Bueno, como para ir cerrando, cuéntanos cuáles son tus sueños de ahora en adelante. O sea, ¿qué, más allá de las metas del comedor, qué esperas? Cada vez siento que se están expandiendo más, ya con las sedes que tienen, por ejemplo, en USME.
Bueno, nosotros tenemos un proyecto también, no he olvidado mis raíces, venimos del campo y estamos haciendo un proyecto muy bonito con la comunidad, que es una granja de animales. En este momento tenemos un criadero de marranos. Y pues, ¿cómo opera este proyecto? Este proyecto, digamos, una persona adquiere un cerdito y nosotros lo que hacemos es alimentarlo hasta que llegue, digamos, a que esté ya para poderlo vender y así poder, digamos, gestionar. Bueno, esa persona así de esta manera tiene los ingresos para su familia.
Bueno, ¿y cómo surge este proyecto de los cerditos?
Bueno, a nosotros nos gustan mucho los animales, el campo. Eso es en una finca que tenemos ahí en Kiva. Sí, en este momento hay 60 marranas de cría, sí, entre marranas de cría y marranos de engorde. También tenemos chivos, tenemos gallinas, digamos que con esto también nosotros, digamos, matamos el cerdo y podemos llevar esto para las familias de la fundación.
Okay, ese es el mecanismo real de autosostenimiento de la organización.
Sí, sí, señora.
Bueno, ¿y hace cuánto lo tienen?
Ya llevamos 2 años con este proyecto.
¿Qué otros proyectos han armado paralelamente a este?
Bueno, también está en proyecto hacer lo del gas con el estiércol del cerdo, hacer el biogás, también hacer el compostaje para el abono de las plantas.
Bueno, ¿y cómo vinculan a la comunidad estos procesos de emprendimiento y productivos que tiene la fundación?
Bueno, pues como ya les comenté al principio, nosotros trabajamos con población en condición de desplazamiento y muchos de ellos también son campesinos, les gusta también el campo y digamos que adquieren un cerdito, está más o menos entre 150 a 200 mil pesos. Lo que ellos hacen es que adquieren un cerdito de estos y se engordan, pues para más o menos dura entre 3 y 4 meses para sacar a la venta.
¿Y cuánto puede llegar a vender uno de esos cerditos?
Más o menos que se está más o menos entre 750 a 1 millón de pesos.
Wow, o sea, bueno, pues es que también la inversión que requiere también el alimento y todo el tema es un proceso.
Nosotros como fundación, nosotros como alimentamos a los cerdos, nosotros recogemos todos los desperdicios de los restaurantes, de los fruit, y de esa manera es que sostenemos los cerdos. Nosotros no les echamos purina ni nada, si son solamente desperdicios.
Wow, bueno, es un proceso de volver a mirar cómo una organización trabaja con el territorio para el territorio y busca otras formas de emprendimiento y de sostenibilidad que es tan complicada en las organizaciones de base como esta. Bueno, para nosotros fue un placer tenerte, Alexandra, en este espacio y te deseamos lo mejor. Nos seguiremos viendo y bueno, bienvenida a este que es tu casa, que es SED Radio.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por todos estos años que nos han estado apoyando. Dios los siga bendiciendo grandemente.
Bueno, no olviden seguirnos en redes como Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.
Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Transformando vidas cada minuto.